asegura Estados Unidos que seguirán aumentando las restricciones financieras a los militares y los servicios de inteligencia de Cuba. Más de 400 detenciones arbitrarias registradas en Cuba en febrero, según Observatorio de Derechos Humanos. Otro domingo represivo contra las damas de blanco en La Habana y matanzas. Y ya regresó a Venezuela el presidente interino Juan Guaidó en medio de movilizaciones de la oposición. Washington busca coalición amplia para reemplazar el régimen de Nicolás Maduro. Tornado cobra la vida de 23 personas en el estado de Alabama. Y el Papa Francisco abrirá los archivos del pontificado de Pío XII durante el Holocausto judío.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, mediodía, lunes 4 de marzo del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Tenemos noticias titulares que queremos compartir con ustedes en unos instantes. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio junto a mi colega Eduardo Luján. En los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Tenemos informaciones sobre lo que va a ser ampliado o no las restricciones de la ley Helms-Burton con relación a restricciones financieras para el gobierno cubano. Y por supuesto la llegada del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Ya llegó al aeropuerto de Maiquetía, se dirige a Caracas. Tendremos los detalles y haremos contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, así como con Michelle Sagué desde Washington para saber qué es lo que contiene esta nueva ley o los cambios en la ley Helms-Burton. Pero ahora vamos a las noticias titulares también y regresamos a Cuba.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó hoy en un mensaje en Twitter que el papel de Cuba en el deterioro de la democracia y en fomentar la represión en Venezuela es claro. Es por eso, señaló, que Estados Unidos seguirá aumentando las restricciones financieras a los militares y a los servicios de inteligencia de Cuba. Bolton agregó que todas las democracias de la región deben condenar al régimen cubano.
Y el gobierno de Miguel Díaz-Canel duplicó en febrero el número de detenciones arbitrarias durante el proceso de referéndum constitucional. Esto de acuerdo con el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Rafael Martínez Sixto entrevistó al portavoz de la organización.
Fueron 405 arrestos arbitrarios, prácticamente el doble de los que tuvieron lugar en enero, tal como nos dice Alejandro González Raga.
El mes anterior las detenciones arbitrarias estuvieron en el rango de las 200 y pico de detenciones. Este mes han sido alrededor del doble.
El observatorio con sede en Madrid repara en el hecho de que hubo más detenciones en febrero como consecuencia de la represión contra activistas que promovieron el no o la abstención en el referendo constitucional.
Las cifras de detenciones son el reflejo de la preocupación que tenía el gobierno con el día 24 de febrero contra personas que estaban intentando de alguna manera impulsar la campaña por el no.
De acuerdo con los datos que recopiló la red de observadores de la organización en la isla, las provincias más afectadas fueron Santiago de Cuba, La Habana y Matanzas. El observatorio reporta especialmente de acciones violentas en Santiago contra activistas del UMPACU, además de allanamientos de viviendas y confiscaciones.
Se decomisaron equipos de trabajo como grabadoras, ordenadores, teléfonos móviles, incluso algunas impresoras.
El observatorio destaca en su informe que a casi un año de la designación de Díaz-Canel al frente del país, se mantiene el cerco contra la sociedad civil independiente y se reafirma la línea represiva del gobierno. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Al menos 19 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban llegar a misa en La Habana y Matanzas. Entre las arrestadas se encuentra Berta Soler, líder de la organización. Desde la sede nacional en Lauto, en La Habana, Marieta Martínez, activista del grupo femenino, dijo a Radio Martí que aún quedan por reportar arrestos en otras provincias del país.
Aquí en Habana fuimos a misa 6 mujeres. Fueron detenidas en patrulla 6 y sueltas a distancias de su casa. En Santa Clara, una en misa. En Matanzas, 13 detenidas y 14 en misa. Y las demás todavía no se han reportado. En este momento, nuestra líder, Berta Soler, se encuentra detenida hace 24 horas. Ángel Moya, su esposo, es preso político, hace 48 horas que está detenido, desaparecido, no hemos sabido nada de ella.
Mientras tanto, el gobierno cubano presiona a los campesinos para que aumenten sus producciones y ventas al Estado ante la crisis de alimentos en los mercados. Tomás Cardoso tiene la información.
Autoridades políticas del gobierno cubano y funcionarios de la agricultura recorren todo el país presionando a los campesinos para que aumenten sus producciones y ventas al Estado. Desde Quemado de Güines en Villa Clara, el agricultor Ibar González nos cuenta.
Por acá también estuvo hace muy poco el viceministro de Agricultura y pidió a los campesinos acá de Quemado de Güines trabajar más, pero sin nada a cambio. Es decir, que no hay abono, no hay fertilizante, no hay herbicida, no hay plaguicida, ningún apoyo por parte del Estado.
Y en Manzanillo Grama, el campesino Emiliano González dice que no solo se pretende interferir en la gestión de las empresas estatales, sino que también habrá presión sobre los pequeños propietarios privados y los usufructuarios de tierras ociosas.
Acá en Granma estuvieron la semana pasada. Los campesinos estatales deben de vender su producto netamente al Estado. O sea, que es tanta la presión sobre las cooperativas, sobre las CCS, sobre la CPA, que al parecer el gobierno, como no le entra dinero fresco del exterior, están provocando buscar todo el financiamiento, el castrismo aquí dentro del país.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Rolando Pupo Carralero expresa que con estas reuniones no se resuelve el problema.
Si le dieran toda la libertad y toda la autonomía a los campesinos para que ellos puedan vender sus producciones, para que ellos puedan acceder a un mercado libre e independiente y también puedan hacer contratos con empresas extranjeras, la agricultura podría producir toda la comida que se consume en Cuba.
Y ante la crisis de financiamiento y la escasez de alimentos en los mercados, el gobierno pretende que los campesinos resuelvan ahora el problema, comenta el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Bueno, es parte de un proceso. Ya desde finales del año pasado se sabía que este año venía con menos financiamiento para la agricultura y con más exigencia para que mayor parte de las cosechas, de las producciones, sean comercializadas por vía estatal.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
12:07 minutos en Radio Martí, nuestra noticia titular también tiene que ver con la llegada, el regreso a Venezuela del presidente interino Juan Guaidó. Ha regresado a través del aeropuerto en Maiquetía, aterrizó el principal aeropuerto en Caracas y ahora está camino a la ciudad, a la capital, a Caracas. Ahí se encuentra nuestra corresponsal colega Aymara Lorenzo. Tanta expectativa que había y ahí está el presidente interino. Buenas tardes, Aymara, cuéntanos cómo está el ambiente.
Buenas tardes, Margarita. Pues pudiera resumírtelo con una sola palabra, o con dos más bien, euforia y emoción. A las 12:20 en el vuelo 222 de Copa llegó procedente de Panamá. Y desde que llegó, los videos de los periodistas que están ahí abajo, que estuvieron ahí abajo, reseñaban los gritos de emoción al recibirlo. En su cuenta Twitter escribió, ya está en nuestra amada Venezuela, acabamos de pasar migración y nos movilizamos a donde está nuestro pueblo. Hay que destacar que en el avión donde iba, él le dijo a las personas, vamos a lograr sin duda alguna nuestra democracia y nuestra libertad para nuestro país, para nuestro país. Y en tres oportunidades le preguntó a los pasajeros, ¿cómo vamos? Y los pasajeros, uno de ellos que grabó el video, pues respondían a coro, vamos bien. Hay que destacar algo, y eso es puntual y crucial para los hechos que están por venir. Prácticamente con un escudo humano de los embajadores que estuvieron en el aeropuerto para recibirlo, para recibir a Juan Guaidó, se trasladó desde el aeropuerto, hizo una parada en La Guaira, su ciudad natal, y ahorita se traslada hasta, suponemos, Las Mercedes, la Plaza Alfredo Sadel, donde se espera que haga acto de presencia.
Déjame decirte, Aymara, que estoy viendo imágenes sobre justamente de lo que está ocurriendo en la plaza. Hay una manifestación ya numerosísima. Se ve por las imágenes, ¿no? Decenas de cientos de personas que están aguardándolo. Y quiero también, para beneficio de nuestros oyentes, Aymara, darle título a los embajadores. El de España, embajador de Francia,
ya,
Alemania.
Eso iba. El embajador de Alemania, Rumania, Portugal, Francia, España, Chile y los Países Bajos lo estaban esperando y se trasladan conjunto a él en los carros diplomáticos hasta ese punto. Y no solamente en la Plaza Alfredo Sadel, también hay que recordar que Santa Mónica hacia el sureste de Caracas fue uno de los puntos de concentración para esta movilización, que además esta concentración se replica en las principales ciudades del país, en Mérida, Puerto Ordaz, Valencia, por solo mencionar algunas de las principales ciudades de Venezuela que atendieron esta convocatoria. Y hay algo que destacar. En la red social Twitter, curiosamente, fue suprimida del proveedor de servicio de internet durante este momento de la mañana. En la red social Twitter salió de servicio de CanTV y las personas pues no podían acceder a esa red social, que es la principal que utilizan, claro, los venezolanos en este momento para informarse.
Ahí es que la necesidad de que haya información, las redes sociales es importantísimo, como tú dices, Aymara. ¿Qué se espera que ocurra? Va a tener, por supuesto, unas palabras cuando ya esté en el centro de la plaza en Caracas el presidente interino Juan Guaidó.
Es así.
Pero, ¿qué se espera después?
Se espera que suceda esto, al menos en lo que tiene que ver con la estrategia que viene desplegando hoy Juan Guaidó. Pero ya Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen de Maduro, ha anunciado que Nicolás Maduro tomará las medidas apropiadas con respecto al presidente encargado y a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y voy a leer palabras textuales de ella. Su comportamiento y sus actividades serán cuidadosamente analizadas por estas instituciones y se tomarán las medidas apropiadas. Por supuesto que los ojos del mundo en este momento están muy atentos con las acciones que pueda tomar el régimen, porque ya países como Estados Unidos ha dicho que va a endurecer las sanciones y las medidas que hay de detención de Guaidó. También lo ha dicho el embajador, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, al señalar que demandan todas las garantías de seguridad. Entonces, lo que existe en este momento es total expectativa de lo que puede suceder en Venezuela, especialmente en Caracas, donde se espera llegue Guaidó en cualquier momento.
Lo estoy viendo caminando, Aymara, lo estoy viendo por las imágenes de la cadena CNN en español. Está llegando con la multitud al coro de sí se puede, pues sí se pudo. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, está en tierra venezolana. Estaremos en contacto con nuestra colega Aymara, te agradecemos tu participación, mucho más que reportar a lo largo de este día importante, puede ser muy histórico para el país y para Venezuela. Gracias. Son las 12 minutos, continuamos con más noticias, seguimos con el tema de Venezuela.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo el domingo en una entrevista con la cadena CNN que Estados Unidos busca una coalición amplia para reemplazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a todo su régimen corrupto. Bolton recordó en la entrevista que ya había hablado el año pasado sobre una troika de tiranía que incluye a Cuba, Nicaragua y Maduro, y que parte del problema en Venezuela es la fuerte presencia cubana. El funcionario señaló que la presencia de 20 a 25 mil agentes cubanos de seguridad en Venezuela, que sugieren los reportes, es algo que Estados Unidos considera inaceptable y por eso persigue la salida de Maduro. Bolton dijo también que la presente administración estadounidense no teme usar la frase doctrina de Monroe en referencia a una política del siglo XIX sobre la influencia de Washington en el hemisferio occidental.
Mientras tanto, un sondeo de la encuestadora venezolana Interlaces reflejó que el 81% de la población apoya el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para solucionar la crisis que vive el país. En la encuesta realizada entre el 5 y el 20 de febrero, participaron 1.580 venezolanos que respondieron a la pregunta de ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que se reinicie el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición? La consulta también reveló que un 80% de los encuestados aprueba que ocurra algo similar entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos para que se mejore la comunicación entre ambos países.
El ministro de Petróleo de Venezuela visitará Rusia pronto para completar formalmente el traslado de la Oficina Europea de la Petrolera Estatal PDVSA a Moscú, según reportó hoy la agencia de noticias Interfax. La agencia citó declaraciones de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la reubicación de la oficina de PDVSA desde Lisboa a la capital rusa, según Rodríguez, para ayudar a proteger los activos del país.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:15 minutos en Radio Martí. Llegó el momento para compartir con ustedes el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar esta tarde en Cuba si hay cambios de temperatura. Ahí tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Saludo de mi parte a Eduardo, también a Elena y a Juan, y por supuesto a todos los amigos de este noticiero en Cuba. El frente frío de las vecindades de Tampa y Fort Myers, que ya se está moviendo sobre la zona de Sebring y sí, sobre la zona ahí al sur de la bahía de Tampa, se moverá esta tarde sobre las aguas del sureste del Golfo de México y debe llegar al sur de la Florida y Cuba en la mañana de mañana martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Margarita, para esta tarde en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero pocas probabilidades de lluvia. Será una tarde cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Así que el frente en horas de la mañana, de mañana martes. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:16 minutos en Radio Martí. Pasamos a otras noticias titulares y la, como le comentábamos, tiene que ver con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha anunciado hoy que mantendrá suspendido durante un mes más el título 3 de la ley Helms-Burton. ¿Qué significa esto? Contamos con nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, para que nos informe. Adelante, Michelle.
Bueno, sí, como acabas de comentar, el secretario de Estado Mike Pompeo, a través de un comunicado, anunció que mantendrá suspendido durante un mes más el título 3 de la ley Helms-Burton. En un comunicado, él explicó que ha decidido continuar con la suspensión del título 3 porque está en los intereses nacionales de Estados Unidos. Pero explicó que la extensión tiene una excepción. Podrán interponerse demandas contra aquellas compañías sancionadas por Washington e incluidas en una lista de entidades que están bajo el control de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad. El título 3 de esa ley permitiría a los cubanos estadounidenses reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución Cubana y demandar a compañías que se estén beneficiando de ellas. Las disposiciones del título 3 de la ley han sido eximidas por todos los presidentes desde su creación en 1996 porque detonaron una fuerte oposición de los aliados de Estados Unidos, cuyas empresas que operan en Cuba podían convertirse en objetivos de litigio en las cortes estadounidenses. En enero, el gobierno del presidente Trump había decidido suspender sus mandatos por solo 45 días en lugar de los 6 meses habituales que sus antecesores habían invocado habitualmente. Y ahora, como sabemos ya, se va a mantener suspendido un mes más, pero con estas excepciones que mencionamos.
Vamos a ver lo que contienen esas excepciones. Vamos a hacer contacto con abogados especialistas justamente en esta materia, Michelle, para tener un entendimiento, para conocer un poquito más de lo que hay, pero como tú has dicho, a un plazo de un mes más sobre la ley Helms-Burton. Nuestra colega, corresponsal en Washington, Michelle Sagué, para el noticiero de Radio Martí, Mediodía. 12:19 minutos, continuamos con más noticias en Estados Unidos.
Un tornado en Alabama al sur de este país deja al menos 23 muertos y varios heridos. Desde Washington, el informe con Luis Alberto Facal.
Un poderoso tornado azotó el sureste de Alabama y mató a al menos 23 personas e hirió a otras el domingo. Entre los fallecidos hay niños. El tornado fue parte de un sistema de tormentas severas que causó daños catastróficos y desató otros tornados en el sureste de Estados Unidos. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que el tornado fue de categoría F3. Desafortunadamente, nuestra cifra de víctimas, en lo que respecta a muertes, se mantiene en 23 en el momento actual, dijo el sheriff del condado de Lee, Jay Jones, a los reporteros sobre la cifra de muertos. Añadió que 2 personas estaban en cuidados intensivos. El daño es significativo. Diría que es catastrófico basado en la destrucción de casas que hemos visto. Aún tenemos gente que está desaparecida. No hemos identificado aún a todos los fallecidos. Drones sobrevolaron la zona equipados con sensores térmicos en busca de sobrevivientes, pero las condiciones peligrosas causaron que se suspendiera la búsqueda la noche del domingo, comentó Jones. Un intenso operativo en tierra se reanuda esta mañana. Viviendas y casas rodantes quedaron destruidas y algunas residencias quedaron reducidas a escombros. El potente sistema de tormentas también afectó partes de Georgia, Carolina del Sur y Florida. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo ayer que su decisión de suspender los ejercicios militares de gran escala con Corea del Sur fue para ahorrar cientos de millones de dólares y aliviar las tensiones con Corea del Norte. El Pentágono y las Fuerzas Armadas Surcoreanas anunciaron el sábado la suspensión de los ejercicios militares, los cuales fueron sustituidos con maniobras más simples y de menos duración. Entre tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, también rechazó a los demócratas que han criticado la cumbre de la semana pasada en Hanoi entre Trump y Kim Jong-un. Bolton dijo que las negociaciones con Corea del Norte continuarán y que la decisión de Trump de rechazar las exigencias de Kim fue correcta, ya que el presidente busca un acuerdo que beneficie a Estados Unidos y al mundo.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes confirmó que pedirá documentos a más de 60 personas y entidades para posiblemente investigar presuntos actos de obstrucción de justicia por parte del presidente Donald Trump. Gerald Nadler, demócrata, confirmó su decisión ayer en una entrevista con la cadena ABC. Nadler dijo que desea obtener documentos del Departamento de Justicia, un hijo del presidente y el director financiero de una empresa de Trump, entre otros. Esta noticia se da a conocer pocos días después de las declaraciones que hizo el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, a legisladores de la Cámara de Representantes.
Y un grupo de migrantes centroamericanos que las autoridades estadounidenses separaron de sus hijos el año pasado cuando cruzaron la frontera mexicana, entraron nuevamente en los Estados Unidos este fin de semana pidiendo refugio y también reunirse con sus hijos. Un testigo citado por la agencia Reuters dijo que unas 50 personas entraron en los Estados Unidos en el cruce fronterizo de Mexicali, México y Calexico, California, donde fueron detenidos. Dos de ellos, el hondureño Oscar Santiago Vindel Sevilla y el guatemalteco Neri Ernesto Ortega, fueron entrevistados por Reuters sobre la situación con sus hijos.
Mi hijo está en un centro de detención en Texas. Tiene 11 meses de estar retenido en una casa de hogar y no lo han podido entregar porque no es legal mi sobrino, por eso.
Hay un riesgo siempre, ¿no? Que sea ahorita de que se lo detengan aquí en Estados Unidos. ¿Vale la pena correr ese riesgo?
El riesgo todo lo corremos con toda fuerza y por nuestros hijos damos la vida.
10 meses.
¿Qué son?
Hijos, nada más. Solo mi hijo que trae hoy, fui separado de él, aquí en Texas.
¿Son los hijos?
Sí, hijos, ¿ah? Menor que edad.
¿Tú de dónde vienes?
De Guatemala.
¿De Guatemala? ¿Cuánto sí. tiempo has tardado para llegar hasta aquí?
Ahorita, hace más de un mes, como 40 días, llevo ya en proceso ahorita.
Faltan unos segundos. En Radio Martí, el Papa Francisco anunció hoy que decidió abrir los archivos del Vaticano sobre el pontificado de Pío XII que transcurrió durante la Segunda Guerra Mundial y ha sido acusado de guardar silencio sobre el Holocausto. Francisco, quien dijo que la Iglesia no tiene miedo de la historia, ha sido partidario de la apertura de los archivos y ha dicho que Pío XII salvó en secreto a muchos judíos. Muchos han acusado al Papa Eugenio Pacelli de no haber denunciado los crímenes del nazismo, entre ellos una redada en Roma en 1943, cuando 1.022 personas fueron deportadas a Auschwitz y solo volvieron 16. Francisco expresó su confianza en que la investigación objetiva para evaluar correctamente momentos de exaltación de Pío XII y también momentos de serias dificultades, de decisiones atormentadas, de prudencia humana y cristiana.
El último reducto del grupo yihadista Estado Islámico en Siria fue objetivo de intensos bombardeos el domingo. El fuego fue lanzado por las fuerzas kurdo-árabes, apoyadas por la coalición internacional anti-yihadista liderada por Estados Unidos. Ahora más detalles en este reportaje de la AFP desde Damasco, Siria.
Después de la evacuación de miles de civiles en los últimos días, las fuerzas democráticas sirias mantienen una ofensiva contra los combatientes del grupo radical, atrincherados en un sector de la pequeña ciudad de Baghuz, en la provincia de Deir ez-Zor, cerca de Irak. Después de un crecimiento vertiginoso en 2014, el grupo yihadista proclamó un califato que cubrió un enorme territorio a caballo entre Siria e Irak, donde aplicó una interpretación radical del Islam. Sin embargo, ante continuas ofensivas militares en años recientes, el territorio del califato se redujo drásticamente, al punto de haber quedado actualmente limitado a las posiciones en una parte de Baghuz. La caída del reducto de Baghuz significaría el fin territorial del califato. Ese grupo ya fue expulsado de Irak en 2017 y actualmente planifica su supervivencia como organización clandestina. La batalla contra el grupo yihadista Estado Islámico representa en la actualidad el principal frente de la guerra de Siria, que ya ha dejado unos 360.000 muertos desde 2011.
Son las 12:26 minutos en Radio Martí. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones en vivo que está dando en estos momentos en Caracas el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Incluso quiero decir algo. El juego cambió. El juego es otro. Ahora la diplomacia venezolana y la de Sudamérica es en base a valores, a principios, a democracia, a libertad, a nuestra gente, a la sana integración de nuestro pueblo, a derechos humanos fundamentales. Y eso marca un nuevo...
Se ha interrumpido ahí un poco la comunicación. Estamos en vivo, como les estaba explicando. Está hablando en estos momentos el presidente interino Juan Guaidó, que como anunciamos ha aterrizado ya, que se encuentra en Caracas hablándole al pueblo. Escuchemos.
Reconocen su lucha, la de los estudiantes, la de los gremios, la de los sindicatos. Quiero agradecer también a los artistas que prestaron su voz para recaudar fondos para ayuda humanitaria el día 22. Un aplauso para todos los que pusieron de su talento para ayudar a nuestro país. Y no va a ser la única vez, me dijeron, porque la emergencia continúa. Y vamos a insistir en que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela porque hoy nuestra gente la necesita. Buscaremos, claro, nuevas estrategias. Buscaremos, claro, las formas e insistiremos. Porque ya Venezuela no solamente resiste. Los que resisten son otros. El anterior gobierno. Hoy Venezuela insiste en avanzar. Hoy Venezuela insiste en lo que vamos a hacer. Y en lo que vamos a hacer debemos centrar la esperanza. Debemos centrar nuestro accionar. Como estamos aquí, estamos en todo el país nuevamente en las calles. De nuevo, dos factores que hacen que el tiempo juegue a favor de Venezuela. El régimen ha querido hacer vender a sus acreedores, a sus prestamistas, porque socios no tiene, no los recibieron ayer. Tiene acreedores, prestamistas. Que el tiempo juegue a su favor, que van a estabilizar la crisis. Escuche bien, no al país, su crisis para tratar de mantenerse. Les quiero decir algo. No va a haber normalidad hasta que recuperemos el abrazo en familia. Hasta que recuperemos a la gente que se nos fue y que visitamos en el sur porque teníamos una deuda con ellos en atender a cada venezolano que está migrando en el país. Que nos ayuda también, a veces nos manda algo, pero que lo extrañamos profundamente. A todos esos venezolanos que abrazamos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Paraguay, en Ecuador, les decimos nuevamente, cuenten con nosotros. Ustedes son venezolanos de pleno derecho, estén donde estén. Y vamos a velar también por su regreso a casa, por su vuelta a casa, por su estatus migratorio, pero sobre todo porque regresen las oportunidades aquí con su familia, con nosotros, porque los extrañamos, como se los dije allá, porque necesitamos de sus talentos aquí en su país para desarrollarlo. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene para lograr el cese de la usurpación? Y lo dijimos el 5 de enero. Movilización, unión de todos los sectores, de todos los factores, calle. La cooperación internacional. Y después de lo que vimos, ¿creen ustedes que contamos con el respaldo del mundo? El mundo también espera por nosotros. El mundo nos va a ayudar. Pero somos nosotros los que tenemos que avanzar y seguir en esta ruta, sin desánimo, con fuerza. Porque ustedes son ciudadanos poderosos. Por años nos hicieron creer que no podíamos. Por años nos hicieron creer que no íbamos a poder. y hoy estamos aquí.
Estás escuchando un momento histórico para Venezuela, el regreso del presidente interino Juan Guaidó. Me está hablando al pueblo y al mundo desde la capital en Caracas. Ha regresado, como había dicho, y regresó a través de un vuelo comercial proveniente de Panamá. Tendremos más detalles en nuestros boletines.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:31 minutos en Radio Martí. Están escuchando nuestro noticiero estelar en hora del mediodía. Hoy lunes 4 de marzo del año 2019, con noticias de verdaderamente históricas y titulares. El regreso del presidente interino Juan Guaidó a Venezuela. Está el mundo entero observando y escuchando sus palabras. Veremos la respuesta del régimen de Nicolás Maduro. Soy Margarita Rojo, en el estudio A, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Mucho, mucho más que comentar sobre Cuba, también noticias del resto del mundo. Por supuesto, tendremos a Rafael García Toledo en los deportes y a Tomás Cardoso hoy en Cuba. Temas importantísimos también. Regresamos a Cuba con más noticias.
El incremento de los casos de dengue en la provincia de Holguín pone en la mira la estrategia implementada para paliar la situación. Ivette Pacheco nos ofrece un informe sobre el tema.
Más y más casos de dengue se reportan desde la provincia de Holguín. La activista Yilegne Aguilera Santos está ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico de la ciudad cabecera. Desde hace 14 días espera por un diagnóstico. Ella reside en Jibara, en el hospital de esa localidad donde primero estuvo ingresada. Los casos de dengue abundaban. Así lo dijo a Radio Martí.
Jibara lleno de dengue, porque yo estoy ya en Holguín, lleno, que no cabía nadie. Y aquí también, pero en otras salas allá abajo.
Desde la ciudad de Holguín, el doctor Ramón Zamora asegura que la falta de una estrategia adecuada por parte de las autoridades de salud ha propiciado el incremento de los casos de dengue.
Lo que es Zika, dengue y chikungunya es algo que está azotando a la población cubana y, bueno, especialmente acá en las zonas orientales, por una cuestión de, yo diría que de abandono gubernamental, porque, bueno, creo que ya hace mucho tiempo que hubieran tomado una estrategia para un poco paliar la situación esta que está azotando a la población holguinera.
Según el doctor Zamora, la propaganda oficial se centra en alertar solamente sobre los síntomas.
Como no hay una alerta exacta de lo alarmante de la situación, bueno, pues el pueblo realmente está desprovisto de cuidado.
Como agravante, no se usan los químicos necesarios para combatir el mosquito transmisor del dengue, afirmó a Radio Martí el doctor Zamora.
Este tipo de fumigación, que bueno, no están usando la permetrina, no usan los químicos necesarios, la inmensa mayoría de la población, pues el que no tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, pues entonces cualquier tipo de patología respiratoria, y es exactamente por lo que están usando, que es el petróleo, ¿no? En las casas, y esto está afectando a la población, pero sin solución para lo del mosquito.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y un analista cubano asegura que la cifra de los que no aprobaron el referéndum de la Constitución cubana es mayor que la cifra oficial. Tamaso Rodríguez tiene más detalles.
La Comisión Electoral Nacional de Cuba anunció los resultados definitivos del referendo del pasado 24 de febrero, con una participación del 90% de los electores y no el 84% reportado inicialmente. El analista cubano Roberto Díaz Vázquez dijo que eso era de esperarse.
El voto por el no adquiere dimensiones, esta vez alarmantes para el gobierno de Cuba. Por una sola razón, porque según las cifras oficiales, un poco más de 700.000 personas votaron no en las boletas, pero un porciento importante no asistió a urnas, conjuntado con estos que votaron no, a su vez con los que dejaron las boletas en blanco o los que anularon sus boletas, suman un poco más de 1.900.000 personas. Una cifra que en tiempo pasado no se veía, o por lo menos que el gobierno no reconocía como tal.
El analista resaltó además los cambios en la estructura del poder en Cuba a raíz de la nueva constitución.
al estar Raúl Castro dirigiendo el Partido Comunista y Díaz-Canel dirigiendo los destinos del Estado desde el punto de vista administrativo, por primera vez en 60 años hay una dualidad del poder en Cuba. Y esto se traduce en que muchas personas han comenzado a ver una perspectiva de transformación. Pero estas figuras lo único que hacen es desvirtuar la idea clara de quién es quien manda y de cómo se perpetúa el orden de poder.
En su informe oficial, la Comisión Electoral Nacional de Cuba aseguró que casi el 87% de los más de 7 millones de electores cubanos votaron por el sí. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Cuba anunció que alcanzó el domingo 1 millón de visitantes extranjeros en lo que va de año, debido a su seguridad como destino turístico. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la opinión de un analista que no cree lo mismo.
Las autoridades cubanas informaron que este domingo se registró el 1 millón de turistas extranjeros de 2019 y ratificaron su meta de superar la cifra de 5 millones de visitantes en este año.
Eso responde a una estrategia muy agresiva en marketing, pero sí se ha cumplido el plan, pero con el índice de turismo día y de ingresos muy por debajo. El turismo sigue siendo sol y playa.
Refutó el analista Enis Berrios, experto en economía y políticas públicas.
Cuba ha ido con un plan muy intensivo en construcción de infraestructura. Ahora, un turismo de muy bajo costo no es precisamente el turismo que las autoridades desearían, de más alto gasto.
El ministro de Turismo, Manuel Marrero, revalidó la importancia de Cuba como destino de paz, salud y seguridad.
El turista que busca más allá lo que la propaganda política y el marketing combinan, y entonces va a la Cuba real, a la Cuba profunda, y choca con una realidad marginal, una realidad underground, una realidad de violencia, de marginalidad, de pobreza, de prostitución, de crímenes, consumo de droga, la prostitución, prostitución masculina, femenina, que no florece tampoco en los medios.
Frecuentemente se conoce de alguna cancillería que investiga las circunstancias en que se enfermó o murió uno de sus nacionales de vacaciones en Cuba, o algún medio independiente publica un reportaje sobre el asesinato o agresión a algún turista.
La propia carencia del modelo y la propia carencia de la economía cubana impiden hablar de un turismo sostenible, sano y seguro, porque la sociedad cubana no es sana, no es segura, y los índices desgraciadamente se ocultan, pero lo que estamos aquí lo vivimos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El expreso político José Pujals Mederos falleció en la mañana del domingo en Tallahassee, la Florida, a los 94 años de edad. Pujals Mederos fue la figura principal en la creación del movimiento Plantados hasta la Libertad de Cuba. El también expreso político Ángel de Fana conversó con Radio Martí sobre su vida y su trayectoria.
José Pujals Mederos, conocido por todos como Pepe Pujals, un cubano extraordinario de clase media, estudió ingeniería agrónoma, le gustaba el campo, trabajaba en la finca de su familia. Cuando el gobierno de Batista dio el golpe de Estado, Pepe Pujals se opuso inmediatamente a la dictadura de Batista y formó parte del movimiento 26 de julio, no militarmente, pero sí civilmente. Cuando comenzó el comunismo, Pepe Pujals inmediatamente se opuso al régimen comunista, viajó a Miami a hacer contactos con elementos de la oposición democrática que estaban en el exilio, coordinó algunas actividades y viajó nuevamente a Cuba. Fue detenido en La Habana en 1961, estuvo pendiente de pena de muerte, o sea, podía haber sido fusilado. Gracias a gestiones de gobierno latinoamericano, no lo fusilaron y fue condenado a 30 años. En presidio mantuvo una actitud siempre de rebeldía contra el régimen comunista, en favor de sus compañeros, en favor de la libertad y en favor sobre todo de la dignidad de los presos políticos. Fue un preso plantado hasta los últimos días de su estadía en la prisión. Fue uno de los últimos de los presos históricos que salió de la prisión. Cumplió 94 años. La familia ha tomado la decisión de que los restos vengan a Miami para que tantos compañeros suyos de prisión, amigos y de lucha, podamos estar en su funeral.
El abogado canadiense Hillel Newell, director ejecutivo de UNWASH, grupo que fiscaliza la actuación de la Organización de Naciones Unidas, calificó de vergüenza una imagen de Ernesto Che Guevara que se exhibe en el edificio del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza. El activista denunció en Twitter, en sus propias palabras, que un retrato gigante del asesino en serie Che Guevara estaba expuesto en la ONU en Ginebra desde su irónicamente llamado Consejo de Derechos Humanos. Según reseña el diario El Nuevo Herald, la imagen forma parte de una exhibición fotográfica y en la misma, Guevara aparece sentado y sonriente mientras sostiene un puro en su mano derecha. No es la primera vez que Naciones Unidas rinde culto al guerrillero argentino. En 2013 la UNESCO acogió un homenaje a Guevara, donde se exhibieron manuscritos y fotografías de quien liderara las ejecuciones arbitrarias perpetradas en Cuba a inicios de la década del 60.
Cambiando de tema, Google dedicó su Doodle este sábado al músico y actor cubano Desiderio de Ciarnas con motivo del aniversario 102 de su nacimiento. En los años 50 del siglo XX, Desiarnas fue el productor y protagonista junto con su entonces esposa Lucille Ball del show televisivo de mayor audiencia en esa década, I Love Lucy. Además de interpretar el personaje de Ricky Ricardo en este programa, el talentoso Arnaz también ayudó a popularizar la música cubana en Estados Unidos. Arnaz fue, tal como lo etiquetó el diario El País de España, el cubano que revolucionó el entretenimiento en Estados Unidos. El Doodle es la imagen que aparece al iniciar búsquedas de información en Google. Desde Arnaz nació en un 2 de marzo de 1917 en Santiago de Cuba y murió en 1986. 12:41 minutos en Radio Martí. Y ahora con nosotros tenemos ya a nuestro colega Tomás Cardoso, el regreso de Hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. ¿Y los temas, Tomás?
Bueno, pues buena tarde. Obviamente el tema que se impone, el título 3, toda la expectativa se había creado, aparentemente pues se posterga por un mes más la implementación al menos de esto, y la repercusión dentro del contexto económico, político y social será tema de Hoy en Cuba. Muy bien. Y titulares a las 2 de la tarde también, pues el reporte del Observatorio de los Derechos Humanos con sede en Madrid sobre las detenciones correspondientes al mes.
Que se duplicó en el mes de febrero.
Que se duplicó. Hablaremos también sobre una doctora santiaguera que ha renunciado al título de médico por la represión que ocurrió durante el referendo constitucional en la ciudad santiaguera. Y en Santi Espíritu tenemos fotos, las enormes colas durante el fin de semana y las peleas entre los espirituanos para comprar aceite, Margarita.
Sigue el problema del aceite, no, por no decir de otros productos de necesidad básica para los cubanos. A partir de las 2 de la tarde, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:42 minutos, más noticias en Radio Martí. Pasamos a noticias en América Latina. A pesar de las críticas a su gobierno, el presidente de Argentina inició el periodo anual de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Vamos a la capital, en Buenos Aires, con el informe que nos trae Carlos Cabanacal.
En un clima de tensión, el presidente argentino Mauricio Macri abrió el periodo anual de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Abundaron las críticas y los insultos a Macri de parte de la oposición, conformada mayoritariamente por el kirchnerismo. Acusaciones cruzadas reinaron en el recinto en un año electoral que promete mantener el mismo calor vivido en la ocasión y hasta con signos de violencia durante la campaña. Los que ya se están manifestando desde sectores del peronismo y en especial, como quedó dicho, desde el kirchnerismo.
Todos tenemos que rendir cuentas. Políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Señores, señores, los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien cumple una condena por corrupción, abandonó la prisión el sábado para asistir al funeral de su nieto de 7 años de edad, ocasión que aprovechó para reiterar su inocencia ante dirigentes políticos y familiares. Lula, quien paga una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero, salió a las 7 de la mañana de la prisión de Curitiba, capital del estado de Paraná. Luego voló a Sao Paulo y de allí se trasladó en helicóptero a São Bernardo do Campo, donde se llevó a cabo el funeral. El nieto de Lula, Arthur Lula da Silva, falleció de meningitis el viernes. Arthur era hijo de Sandro Luis Lula da Silva, uno de los hijos del expresidente.
Y mueren dos guatemaltecos en enfrentamiento registrado en el sureste de México, en un aparente caso relacionado con el tráfico humano. Desde Ciudad de México, ahora nos informa Sala Paulo.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que dos grupos de hombres armados se enfrentaron en el municipio de Venustiano Carranza, dejando como saldo dos personas muertas y siete lesionados, seis de origen guatemalteco. De acuerdo con información oficial, fue un enfrentamiento entre traficantes de personas ocurrido la madrugada del domingo. Las primeras investigaciones revelan que el enfrentamiento pudo originarse por la disputa de la ruta para el tráfico de personas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el gobierno federal trabajará para lograr una migración regulada.
Nosotros también, por razones de seguridad nacional, queremos saber quién entra a nuestro país. Cruzar datos en tiempo real con los norteamericanos y con los países de origen son muy importantes, porque inclusive podemos detectar gente que tiene antecedentes penales, gente que tiene ficha roja. Entonces, el hecho de que nosotros estemos teniendo una política migratoria regular, ordenada y segura, nos da una gran posibilidad, primero, de saber quién entra a nuestro país y, por supuesto, de tener un registro de estas migraciones, de estos individuos que migran.
Autoridades advirtieron que los traficantes cobran a cada persona entre $2,000 y $6,000 por cruzarlas hacia Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, las autoridades mexicanas detuvieron el fin de semana al presunto líder regional del cártel de la droga de Golfo, informó la policía el domingo. Según la Fiscalía General de la República, José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, fue detenido el sábado en el estado de Tamaulipas, en el noroeste del país. Sobre Cárdenas Martínez pesaba una orden de arresto que un juez de Tamaulipas por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad y asalto. El sospechoso ya había sido arrestado en febrero del 2018 por agentes de la Secretaría de Marina Armada de México, pero salió en libertad porque se consideró que la detención era ilegal.
Y en Honduras, cientos de personas conmemoraron este fin de semana el tercer aniversario del asesinato del ambientalista Berta Cáceres y exigieron castigo a los autores intelectuales del crimen. La agencia de prensa AFP recogió las declaraciones de su hija, Berta Zúñiga Cáceres, y de su madre, Austra Berta Cáceres.
No perdonamos ni olvidamos Bertita. Mire que el amor alcanza para maldecir el mal.
Más de 400 personas de 8 etnias hondureñas, activistas de derechos humanos y ambientalistas llegados de una decena de países de América y Europa, exigieron castigo para los autores intelectuales del crimen.
Que derramó su sangre como la derramó nuestro Señor Jesús para poder redimir a los pueblos indígenas que no les quitaron sus territorios, que no nos quiten el agua, que no nos quiten todo lo que Dios nos ha dado para poder sobrevivir.
La ambientalista había denunciado que ejecutivos de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. la amenazaban de muerte por detener con movilizaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el río Hualquerque, en territorio del pueblo amerindio Lenca. Aunque hay 7 condenados por el asesinato cometido por pistoleros que entraron a la casa de Cáceres en La Esperanza, los activistas y la familia de la mujer se quejan de que falta castigar a los autores intelectuales.
12:48 minutos, más noticias en Radio Martí. 4 turistas estadounidenses y un piloto local murieron en el norte de Kenia cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en una isla en el lago Turkana. El incidente ocurrió el domingo por la noche en el Parque Nacional Central Island. El reporte policial no especificó la causa del accidente y la Embajada de Estados Unidos confirmó la muerte de los 4 estadounidenses.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, expresó su intención de cambiar el nombre del país para eliminar su connotación colonial. El archipiélago de Filipinas fue bautizado así en 1543 en honor al entonces futuro rey de España, Felipe II. Duterte hizo sus declaraciones el domingo en un acto en la provincia sureña de Basilan. En días recientes, Duterte dijo que está considerando renombrar al país como Maharlika término que hace referencia a la civilización prehispánica de Filipinas.
Y el vicepresidente Mike Pence dijo en un artículo de opinión en el diario Washington Post que ha llegado el momento para que el Congreso apruebe la creación de una fuerza espacial, la cual sería la sexta rama de las Fuerzas Armadas. El viernes pasado, la Casa Blanca presentó una propuesta legislativa para establecer una fuerza espacial dentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según Pence, dicha propuesta es el primer paso para crear en el futuro un departamento separado dedicado a defender los intereses de la nación en el espacio, donde Rusia y China han logrado importantes avances. Pence recordó que los Marines fueron creados en el marco de las Fuerzas Navales y que la Fuerza Aérea era una parte del ejército y que lo mismo podría ocurrir con la Fuerza Espacial del futuro. Pence subrayó además que es una medida importante, ya que Rusia y China están desarrollando capacidades para destruir satélites, disparar rayos láser desde el espacio y lanzar elusivos misiles supersónicos.
La cápsula Crew Dragon de la empresa privada SpaceX se acopló el domingo a la Estación Espacial Internacional a más de 400 kilómetros sobre la Tierra. El acoplamiento de la Crew Dragon con un maniquí a bordo fue confirmado por los astronautas de la estación que entraron a la cápsula. La AFP envió el siguiente reportaje y recogió las declaraciones del astronauta canadiense Ned Hagi.
Hoy le damos la bienvenida a la nueva nave espacial a la Estación Espacial, una nueva y excelente adición a las herramientas que tenemos los humanos para la exploración espacial. Este es un buen día, el primer día de una nueva era para las próximas generaciones de exploradores del espacio. El contacto entre la cápsula y la estación parecía ser lento, pero lo cierto es que ambas avanzaban paralelas a más de 27.000 kilómetros por hora en órbita alrededor de la Tierra. La Crew Dragon tardó 27 horas desde su lanzamiento el sábado en un cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Dragon se separará de la estación el viernes para volver a la Tierra y caer en una plataforma en el Atlántico, frenada por cuatro paracaídas. La misión es un ensayo general sin humanos. La idea es que este año haya un lanzamiento tripulado. Esta prueba busca verificar que el vehículo sea confiable y seguro para los humanos y reanudar los vuelos tripulados desde suelo estadounidense. Desde final del programa de transbordadores espaciales en 2011, tras 30 años de servicio, los rusos son los únicos que transportan personas en viajes de ida y vuelta a la Estación Espacial Internacional.
12:51 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento de tecnología. Una buena noticia. El SpinCare es una pistola médica que dispara un vendaje transparente similar a la piel. Y esto lo hace sobre quemaduras y heridas para ayudar a la curación y que sea más rápido. Nos informa al respecto ahora Miguel Ángel Rivera.
Este dispositivo, que parece una pistola grande de juguete, ayuda a tratar quemaduras y heridas rápidamente y sin dolor. SpinCare rocía un vendaje de polímero similar a la piel y transparente sobre la herida. El electricista de 30 años, Avi Rotenberg, fue hospitalizado con quemaduras graves en el brazo. El dolor al cambiarse el vendaje era insoportable. Después de 5 días de este doloroso tratamiento estándar, se aplicó SpinCare a sus quemaduras.
Eso terminó con el sufrimiento diario de abrir el vendaje todas las mañanas y todas las noches. Estoy muy satisfecho. Realmente me ahorró mucho dolor y curó el área.
Un tratamiento puede permanecer en la piel dañada por hasta 3 semanas y se desprende naturalmente tan pronto como la piel debajo de ella se ha curado. El profesor Joseph Hike fue asesor de los desarrolladores de SpinCare Nanomedic.
Vemos una capa muy, muy delgada que cubre su herida y al cubrirla reducimos el dolor, mejoramos la curación e incluso, por sus características, imitamos totalmente la capa superior de la piel, temporalmente, para que pueda cubrirla hasta que el cuerpo se cure por sí solo.
9 de los dispositivos se han distribuido de forma gratuita en hospitales de Israel y Europa, donde SpinCare ha recibido la aprobación regulatoria. Nanomedic pretende lanzar SpinCare en el mercado a mediados de 2019, primero en Europa y más tarde, tras la aprobación de la FDA, en Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ya llegó el momento de compartir con ustedes los deportes con Rafael García Toledo, que lo tenemos aquí. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Bien, vamos con la NBA. Tú sabes que estamos en la recta final de la temporada regular. Y los tres veces de Portland ayer le ganaron 118-108 a los Hornets de Charlotte. Rodney Hood, 27 puntos para Portland. Jeremy Lamb, 23 puntos para echarlo. Los Rockets de Houston, que venían perdiendo seguido, le ganaron 115-104 a los Celtics de Boston. James Harden volvió a anotar más de 30 puntos, anotó 42 anoche para llevar a su equipo al triunfo. Kyrie anotó 24 por Boston. Los Halcones de Atlanta le ganaron 123-118 a los Bulls de Chicago y estarán esta noche aquí en Miami, los Halcones, a pelear con el Miami Heat. Allen Lane, 28 puntos para Atlanta. Laurie McCann, 19 para Chicago. Los Clippers de Los Ángeles le ganaron 128-107 a los Knicks de Nueva York. Landry Shamet, 21 puntos para los Clippers. Noah Mollet, 17 puntos para Nueva York. Los Cavaliers de Cleveland se impusieron 107-93 al Magic de Orlando. Eso fue jugando en Cleveland, con Jonas Clarkson con 18 puntos para Cleveland. Nikola Vucevic, 28 para Orlando. Los Pistones de Detroit, sudando, le ganaron 112-107 a Toronto, pero en tiempo extra. Blake Griffin anotó 27 puntos para Detroit, Kyle Lowry 35 para Toronto. Tu equipo de Washington, los Wizards, le ganó 135-121 a Minnesota.
Muy bien.
Okay. Bobby Porter, 26 puntos para Washington. Carl Anthony Towns anotó 28 para Minnesota. Finalmente, el trono de Oklahoma le ganó 99-95 a los Grizzlies de Memphis. Russell Westbrook, 22 puntos para Oklahoma. Avery Bradley, 27 para Memphis. Hoy, como les dije, Atlanta viene a las 7:30 aquí a jugar con Miami. Miami es importante. Está solamente.
¿Cómo está Atlanta?
Atlanta está bien. El problema es que Miami es el que está peleando por llegar a la postemporada. Claro. Está pegadita, medio juego de empatar con dos equipos que están en séptimo y octavo. O sea, tiene que ponerse las pilas. Y que los otros lo ayuden y pierdan también. Si
claro,
no,
claro.
Los otros ganan, no hay manera. Sí, sí. Bueno, a las 7:30 también Dallas juega en Brooklyn con los Nets. A las 8:30 el equipo de Denver jugará en San Antonio con las Espuelas. A las 9 de juego, los Bucks de Milwaukee, que ya están en la postemporada. Ya
asegurado.
Aseguraron desde el viernes. Van a jugar con Phoenix, una cosa que me imagino que saquen su regular un poquito para que descanse. Y los Pelicanos van a jugar en Utah con el Jazz.
Ahí están los dos equipos peleando. Vamos a ver resultados. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martino. Y como siempre, después de los deportes, el mundo del entretenimiento, a ver qué noticia nos trae hoy Alejandro Escalona.
El director, compositor y pianista André Previn, que ganó 4 premios Oscar y dirigió algunas de las grandes orquestas del mundo, murió el jueves a los 89 años. El prodigio musical, que huyó de la persecución nazi con su familia en 1938 a París y luego a Los Ángeles, Previn se dio a conocer como músico de jazz, fue director de orquestas en Europa y aquí en Estados Unidos, incluyendo la Sinfónica de Londres y las Filarmónicas de Houston, Pittsburgh y Los Ángeles. También compuso numerosas obras clásicas que incluyen 2 óperas, Un tranvía llamado Deseo y Brief Encounter, Encuentro breve.
What do you think?
Netflix estrena una nueva película sobre la banda de la década de los 80, Motley Crue, una agrupación conocida tanto por su hedonismo como por su música. The Dirt, basada en la autobiografía de la banda, muestra el auge de 4 jóvenes californianos que canalizan la furia punk de los años 70 hacia el género rock ochentoso, al igual que la exitosa Bohemian Rhapsody. Es una historia de cómo Motley Crue alcanza la fama y de los peligros de un estilo de vida de consumo de drogas. The Dirt comienza en Netflix el 22 de marzo.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Asegura Estados Unidos que seguirá aumentando las restricciones financieras a los militares y los servicios de inteligencia de Cuba. Más de 400 detenciones arbitrarias registradas en Cuba en el mes de febrero, según Observatorio de Derechos Humanos. Y otro domingo más, otro domingo represivo contra las damas de blanco en La Habana y Matanzas. Ya regresó a Venezuela el presidente interino Juan Guaidó en medio de movilizaciones de la oposición por todo el país. Washington busca coalición amplia para reemplazar el régimen de Nicolás Maduro. Un tornado cobra la vida de 23 personas en el estado de Alabama. Y el Papa Francisco abrirá los archivos del pontificado de Pío XII durante el holocausto judío. Y Estados Unidos, como les repetimos, va a permitir demandas de sus ciudadanos contra empresas cubanas que están en una lista negra de Washington. Pero va a mantener por ahora la suspensión de las acciones legales contra firmas extranjeras que hacen negocio negocios usando propiedades confiscadas por el régimen de Cuba, así informó hoy el Departamento de Estado. Las demandas en cortes estadounidenses contra entidades cubanas se permitirán a partir del 19 de marzo, pero el Departamento de Estado mantendrá al menos hasta el 17 de abril la prohibición de demandas contra firmas extranjeras que usen propiedad confiscada. Esa es la noticia del momento con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Agradecemos a Rafael García Toledo, a Eduardo Luján, por supuesto a nuestra colega Michelle Sagué, a Emara Lorenzo en Caracas y Washington, en los controles Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Robo. Estén muy pendientes porque la noticia sobre la ley Humberton va a ser tema que discutir a lo largo de nuestra programación. Y Juan Guaidó en Venezuela. Pasen buenas tardes.